industrial, Henry Ford, todo ese fenómeno de la revolución y la de la revolución industrial americana. Sin embargo, dejar atrás la creatividad literaria me parece muy injusto. O sea, creo que Estados Unidos ha dado muestra que su pujanza es diversa también.
Sí, ahí, por ejemplo, aparte de los Nobel, pues bueno, tú sabes que se conceden los Nobel, pero a veces al paso del tiempo esos autores son olvidados, es decir, ya quedan atrás. Pero hay una serie de autores estadounidenses que continúan siendo leídos y tienen una influencia tremenda o han tenido una influencia tremenda en la literatura universal. Voy a ponerte algunos ejemplos, nada más de ellos. El primero que salta a la vista es Derek Allan Poe, que es antecedente de la llamada literatura de tema criminal, de misterio y fantástica. Poe influyó en una serie de autores: Faulkner, Kafka, Stevenson, Maupassant, Thomas Mann, Jorge Luis Borges, aquí en América Latina, y Julio Cortázar. O tienes el caso de Hemingway y de William Faulkner, que influyen poderosamente en la llamada literatura del boom latinoamericano, que se desarrolla entre los años 60 y 70. Ahí tienes a García Márquez, Carlos Fuentes, Vargas Llosa y Julio Cortázar. Todos ellos se consideran deudores, deudores de Faulkner y de Hemingway, y les llaman maestros. Y podía mencionar también a Juan Carlos Jonetti, que en realidad adoraba, es decir, veneraba a Faulkner. Hay otros autores también de influencia mundial: Steinbeck, T.S. Eliot, John Dos Passos. Pero incluso más allá, hay algunos de estos autores norteamericanos que fundan y consolidan verdaderos géneros literarios. El caso, por ejemplo, de Dashiell Hammett y Raymond Chandler, que consolidan la literatura de tema criminal, o de Ray Bradbury y Isaac Asimov en la literatura de ciencia ficción, o de estos autores vinculados a la llamada novela de no ficción, que son Norman Mailer, Tom Wolfe y Truman Capote. Abren toda una corriente, un género literario que todavía se
Cada
cultiva.
uno de ellos abrió un género que todavía está, es como un peso específico en la literatura universal.
Así es. Pero bueno, tú me habías pedido que hoy abordara sobre todo la literatura del
Sí,
siglo XIX.
claro. El problema es que tenemos, vamos a dedicar este lunes y el próximo a este tema, que obviamente en dos segmentos nos quedamos cortos, pero bueno, ¿qué es lo que tenemos? Hay que ser práctico en la vida. La radio no es infinita, tiene sus límites, y yo creo que inclusive con lo que ya tú has compartido con los cubanos, en cierto sentido, el que nos está escuchando se da cuenta de la dimensión del fenómeno literario americano. Yo empezaría por el primer siglo creativo y dejar para la semana que viene el otro, ¿no?
Seguro,
Ya
seguro.
tú has mencionado algunas cosas, pero me gusta que profundizara.
Sí, lo que he abordado aquí sería una especie de introducción al
Claro.
tema. Bueno, ya la independencia de Estados Unidos, 1776, bien, es la independencia geográfica, política, pero ¿cuándo ocurre la independencia literaria? Bueno, ya eso ocurre en el siglo XIX. ¿En qué momento? Bueno, mira, los primeros autores que se citan en la historia de la literatura, desde luego hablan de un mundo nuevo, de una naturaleza diferente a la europea, pero todavía están utilizando enfoques, recursos y estilos europeos, que no son autóctonos, por así decirlo, ¿no? Este es el caso de uno de los primeros autores que quiero mencionarte, que es el de Washington Irving. Desarrolló su vida entre el siglo XVIII y la mitad del siglo XIX. Él tiene una obra bastante famosa, que es La leyenda del jinete sin cabeza. Bueno, hay un animado en el año 49 que Walt Disney hizo y se proyectó en Cuba en los años 50. También podríamos mencionar a Fenimore Cooper, también desde el del siglo XVIII y XIX. Fue un escritor muy popular, escribió muchas novelas enfocadas en temas de la naturaleza, del mar, la frontera. y el tema sobre todo del colonizador y su choque con los aborígenes. Seguramente recordarás esta obra, que era un clásico de la literatura juvenil, El último de los mohicanos o El último mohicano. Fenimore Cooper fue muy admirado por Balzac y Víctor Hugo.
Sí, porque todavía el esquema era europeo.
Desde luego, desde luego.
Era un esquema europeo, que por cierto, esta novela fue al cine.
Sí, como no, hay varias versiones sí. De esta novela. Muchas de estas, de las novelas que vamos a mencionar acá, se han llevado al cine, incluso en varias versiones. El proceso en el que Norteamérica ya habla con voz propia es un proceso paulatino y que viene desde luego desde antes de la independencia, antes del 76, ¿no? Es un proceso que se va, perdón, generando poco a poco. ¿Cuándo comienzan a notarse las voces ya diferentes, con perfiles diferentes? Yo me atrevería a señalar la publicación de El manuscrito encontrado en una botella de Edgar Allan Poe. La publicó en 1833, es decir, que al comienzo del siglo XIX, ya en los años 30, Poe empieza a publicar sus cuentos. Poe es, bueno, narrador, poeta y crítico, y como ya dije, abre el terreno para el género de la literatura de tema criminal y la literatura de terror y de fantasía, ¿no? Hay una serie de clásicos sobre toda esta temática. El Escarabajo de Oro, El Corazón Delator, etcétera, que son bastante conocidos. Hay una, por cierto, una traducción de los cuentos de Poe, una excelente, hasta ahora se considera la
porque
mejor traducción.
Porque ya Poe, a pesar de que también trae un esquema, Poe es innovador.
Es un innovador por excelencia.
Por excelencia.
Le gusta experimentar y fue muy exitoso y también influyó hasta el presente, ha influido hasta el presente. Te mencionaba Cortázar porque es un autor latinoamericano que hizo una traducción al español, se considera la mejor traducción de los cuentos, y este es algo digno de mencionarse. Hay otro autor importante en el siglo XIX que no es precisamente poeta ni narrador, aunque hizo algo de poesía. Es un ensayista y sobre todo un conferencista, se llama Ralph Waldo Emerson, que vive en el siglo XIX y que, por cierto,
ahí entra Martí,
mereció la admiración de Martí. Así que él influyó muchísimo en sus contemporáneos. Era muy respetado. Él nuclea a su alrededor un grupo de intelectuales en torno a una corriente de pensamiento llamado trascendentalismo, que buscaba una renovación espiritual, comunión con la naturaleza, insistía en la esencia bondadosa del hombre.
Que venía muy bien con la personalidad de Martí, por eso conjugaron y se encajaron tanto en lo que es literariamente y emocionalmente uno del otro.
Bueno, Martí escribió algo sí, claro, sobre él, no sé si tú quieras leerlo.
Me gustaría seguir en los autores americanos para no robarnos tiempo.
Perfecto,
¿no? Porque el tema es abundante y el tiempo es corto.
Bien, otra obra importante, otro escritor importante es Nathaniel Hawthorne, también que se desarrolla en el siglo XIX. Interesante porque este autor quizás logra el primer bestseller de Estados Unidos. Se llamó La Letra Escarlata. Se publicó en 1850. Y de él también se han hecho películas.
Sí, también.
No sé si tú te acordarás del asunto, ¿no?
Sí, sí me acuerdo perfectamente. Sí,
es una mujer que no tiene el esposo no ha regresado a casa, sale embarazada, la acusan de adulterio y la obligan a llevar en su vestido la letra A de adúltera, ¿no? Entonces, bueno, la novela denuncia la hipocresía social de aquella sociedad puritana, conservadora, ¿no?
Es muy típica de la época esta anécdota que tú estás contando, ¿no?
Sí, tuvo un gran éxito de venta para aquel tiempo, aunque la industria editorial todavía no tenía la potencia que tuvo ya en el siglo XX. Como yo decía, el primer bestseller, se vendió muy bien. Otro autor que es un verdadero monstruo de la literatura, sí, es Herman Melville.
Ahora viene un monstruo.
Sí, dos monstruos, ¿no? El autor y lo que viene después.
Y la obra.
Que su obra cumbre fue Moby Dick. Es una novela repleta de simbolismo y, bueno, hay muchas interpretaciones. Unos ven la ballena esa, la ballena blanca, como el símbolo del mal. Otros lo ven como la reacción de la naturaleza ante los desatinos del hombre. Lo que sí queda por encima de todo es el recuerdo del Capitán Ahab, ese señor extraño, noctámbulo, que se pasea con su pierna de madera, decirlo de otra manera, con su pata de palo, y extrañamente, bueno, solitario, que se enfrenta a su destino, ¿no? Se enfrenta a su destino, que es bastante oscuro.
Y eso lo habrá sacado del el famoso, hay un pirata holandés que le decía pata de palo.
Bueno, yo creo que esta pata de palo lo que tiene interesante es que fue una huella del monstruo. Es decir, él se la debe al monstruo. Hay una película muy famosa, ¿sabes? Protagonizada por Gregory Peck, del año 56, en que, bueno...
Que él hace de este personaje.
Gregory Peck hace el Capitán Ahab, aunque queda por debajo. Queda por debajo de lo que se espera. ¿Cómo estamos en tiempo?
Sí, ya estamos en el último minuto. Bueno, así que hacemos un resumen y el resto lo dejamos para el próximo.
Bueno, programa. Entonces voy solamente a mencionar a aquellos autores, solamente mencionarlos muy para arriba. Tenemos, por ejemplo, a Mark Twain con Las aventuras de Tom Sawyer, Las aventuras de Huckleberry Finn. Esta segunda, sobre todo, es que bien considerada. Henry James, con Otra vuelta de tuerca, entre otras obras publicadas. Y finalmente, cerrando con la narrativa, tenemos a Jack London, ¿no? Del llamado de la selva, Lobo de mar, Colmillo blanco. Son obras muy conocidas y de mucha influencia. Así que...
Aquí nos quedamos, Emilio.
Nos quedó fuera la poesía, pero la poesía, siempre hay tiempo para la poesía.
Siempre hay tiempo. Amigos de Cuba, he comenzado un recorrido por la literatura en Estados Unidos, que ustedes se han dado cuenta que el tema es tan vasto, el tema además de una profundidad, de una importancia tremenda, porque refleja la diversidad, refleja la libertad americana, que es la gran siembra de la historia americana, es la libertad. Y eso lo hemos dicho, hay que repetirlo, y la literatura americana es hija de la libertad. Y lo hemos visto hoy con el profesor Emilio Sánchez, y lo volveremos a ver el lunes próximo. Le agradecemos a Emilio su presencia en Estados Unidos, en Martí.
Gracias.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en un tema también apasionante, y es cómo el deporte en Estados Unidos es parte de esa historia diversa, pujante, y por supuesto el pueblo norteamericano lo ve así y lo quiere así.
Buenos días, Alberto. Hoy vamos a hablar de un deporte netamente americano. Si el béisbol es el pasatiempo nacional, el fútbol americano es el deporte de Estados Unidos. El deporte nació del rugby inglés, fue adaptado a las reglas norteamericanas, y hoy en día es una industria increíble. El día en que se juega el Super Bowl, ahora considerado por algunos como un feriado nacional no oficial, se llama el domingo del Super Bowl. Es el segundo día más grande para el consumo de alimento de los Estados Unidos, después el Día de Acción de Gracias. Además, el Super Bowl ha sido con frecuencia la transmisión de televisión estadounidense más vista del año. Las 7 transmisiones más vistas en toda la historia fueron los Super Bowl en el 2015. Super Bowl se convirtió en el programa de televisión estadounidense más visto en la historia, con una audiencia promedio de 114 millones de espectadores.
Wow.
La quinta vez en 6 años que el juego estableció un récord, comenzando con el Super Bowl anterior, que a su vez se había hecho cargo del lugar número 1, después que 27 años un episodio de televisión de un programa estuvo. La NFL restringe el uso de su marca registrada Super Bowl, y es pero bien, bien estricta. O sea, llegar a poder...
La cuida.
La cuida de una manera extremadamente. Los jugadores que juegan ahí, estamos hablando de espécimen. si el basquetbolista es grande, si el pelotero tiene que tener la habilidad de jugar, el futbolista tiene que ser un hombre fuerte, tiene que ser un hombre que salte, tiene que ser
rápido.
Un hombre, y un hombre que no le tenga miedo a las lesiones, porque en este momento la vida de un futbolista es un averaje, tiene un promedio de 4.5. O sea, un futbolista lo máximo que está durando ahora es
4.5 años.
5 años. Los corebacks duran mucho, hay unos que duran, pero cuando se toman todos los jugadores, debido a la alta audiencia, el tiempo de transmisión comercial durante la transmisión de Super Bowl es el más caro del año. Hemos visto que medio minuto ya estaba el año pasado en 2,5 millones de dólares por transmitirte.
Bueno, están oyendo ustedes, amigos de Cuba, lo que es la pujanza de este país. No solamente la pujanza económica y la pujanza literaria, la pujanza deportiva. O sea, un país que tiene fuerza y un país que tiene creatividad.
Cuando tú tienes un evento donde cantantes como Mariah Carey, Michael Jackson, Madonna, Prince, Bruce Springsteen, Beyoncé, Janet Jackson, Paul McCartney, los Rolling Stones, The Who, Whitney Houston y Lady Gaga cabildean por ser ellos el show de medio tiempo. ¿Por qué? Porque 114 millones de personas en Estados Unidos, más toda la audiencia extranjera, lo va a estar viendo. Y estamos mirando que son unos espectáculos que toman meses en prepararse. Eso es lo que es el fútbol americano. Comenzó como un juego y hoy en día es un espectáculo increíble.
Bueno, esa es la gran nación de los Estados Unidos, que no es una nación perfecta, no hay nada perfecto, porque somos seres humanos. Sin embargo, sí ha sido y ha logrado poner en la historia universal dos conceptos claves. Y me refiero a la democracia, el hecho de que el poder no sea que no esté en una sola mano, que el poder sea diverso, que sea equilibrado, que sea alterno. Y, por supuesto, ha sido capaz de sembrar la libertad en el mundo. No hay país que tenga el concepto de la libertad que tiene Estados Unidos. Inclusive, hablando yo con el profesor Emilio Sánchez, estamos planeando para la próxima semana o la última un programa sobre el periodismo en Estados Unidos, porque si la primera enmienda fue importante, creó las bases de un periodismo único y, por supuesto, un periodismo que es maestro para el periodismo de todos los países del mundo. Así que gracias a Chambi Campos por adentrarnos en la importancia del deporte en la historia de Estados Unidos. Gracias a los amigos oyentes que nos siguen escribiendo a estadosunidosdemarti@gmail.com. Le agradecemos la sugerencia, les agradecemos el agradecimiento que tienen por esta programación, que es un esfuerzo, no es un esfuerzo fácil porque es diario. Y, por supuesto, gracias por escribirnos, gracias por opinar. Bueno, llegó nuestra colega periodista Maite Rodríguez haciendo un recorrido vistazos por Estados Unidos.
Buenos días a Cuba. Hoy vamos a dar un vistazo por un monumento de los Estados Unidos, el Monte Rushmore, un monumental conjunto escultórico tallado entre 1927 y 1941 en una montaña de granito situada en Kingston, en Dakota del Sur. En él figuran los rostros de importantes presidentes de Estados Unidos, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Fueron esculpidos los rostros por el escultor danés-estadounidense Gustav Wallbloom y su hijo Lincoln Borglum. Este monumento conmemora el nacimiento, el crecimiento, la conservación y el desarrollo de la nación estadounidense. El Monumento Nacional Monte Rushmore tiene 5 kilómetros cuadrados de extensión y fue construido en el lugar por los dos escultores y más de 400 operarios a lo largo de 14 años. Cada cabeza de los presidentes mide 18 metros de altura y la manera más especial que encontró su escultor principal en darle un carácter y una expresión especial a los rostros que están esculpidos en la montaña a esta escala fue darle a los ojos un destello de vida muy especial, dejando una columna de granito de unos 56 centímetros de largo a modo de pupila, de manera que la luz del sol hace resaltar contra la sombra, la figura o el rostro de los presidentes. El escultor Borglum murió el 29 de marzo de 1941, a los 73 años de edad, poco antes de que el monumento quedara inaugurado. Los toques finales fueron supervisados por su hijo, que desde adolescente se incorporó como supervisor a los proyectos de su padre. La idea original de crear este monumento fue de un historiador llamado Duane Robinson, quien en 1923 propuso que fueran esculpidas las efigies de los héroes nacionales en las proximidades del monte Rushmore. Los problemas que implicaba este proyecto llevaron a una revisión de la idea, porque era un gran reto tallar en aquellas montañas de granito tan altas. Finalmente fueron esculpidas las cabezas a lo largo de 14 años y la obra costó aproximadamente $990,000. Todos los días el monumento es visitado por miles de personas que no solamente acuden allí a ver esta obra magnífica de la historia, sino también de la naturaleza, porque es una reserva ecológica este lugar. Se han construido nuevas sendas para los peatones que proporcionan mayor visibilidad, sobre todo desde la cabeza que está situada a la cabeza de Abraham Lincoln, que es la mejor vista que ofrece el lugar. Los modelos de yeso que se usaron originalmente, las herramientas para esculpir las obras, continúan allí todavía en el lugar como prueba de la historia. Bueno, un vistazo al monumento Rushmore, uno de los más importantes en la historia de los Estados Unidos.
Además, para quienes hemos tenido el privilegio, es un momento impresionante. Yo les recomiendo a nuestros amigos oyentes de Cuba, obviamente estamos haciendo la descripción radial, pero que intenten buscar una imagen en alguna enciclopedia, en algún libro de historia, porque el que visita y se para frente a este monumento no se lo olvida jamás. Es un monumento impresionante que, repito, como hemos ido recorriendo toda la historia de Estados Unidos, refleja la pujanza económica y además la pujanza espiritual de esta historia de los Estados Unidos, porque hablar de Abraham Lincoln no solamente porque haya sido presidente de este país, sino por la moral que le imprime a su ejecutoria como político y como hombre de la historia. No se puede escribir a Estados Unidos sin Abraham Lincoln. Y por supuesto, Lincoln tiene una relación muy directa con la libertad. Amigos, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Les agradecemos a ustedes. Síguenos escribiendo, haciendo preguntas, sugiriendo estadosunidosenmarti@gmail.com. Gracias a todos por acompañarnos en este esfuerzo de Radio Martí para compartir la historia de los Estados Unidos con el pueblo de Cuba. Gracias y que Dios los bendiga.
A las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.